Noticias.
Presentan documental en Washington donde se denuncian las restricciones a la libertad de culto en Cuba. Detienen y amenazan a periodista independiente en La Habana sin aparente justificación, alerta el comunicador. Manifestantes del 11J alegan hostigamiento y falta de atención médica en las prisiones. La prostitución de menores en Cuba alcanza niveles de tolerancia alarmantes, afirman activistas civiles. La tasa de inflación interanual en Cuba supera el 37% en septiembre, revelan especialistas. Millones de estadounidenses participan este martes en las elecciones de medio término, que podría cambiar el mapa político del país. Rusia prohíbe cooperación técnico-militar con decenas de empresas e instituciones de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Y crece el conflicto político en Bolivia, con huelgas, bloqueo de caminos, vigilias y marchas. Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. Nuestro ingeniero, el niño Mickey Vázquez. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El documental Cuba Crucis, que aborda las restricciones a la libertad de culto en Cuba, fue presentado el lunes en Washington, en el Foro Libertad y Fe, que se llevó a cabo en el Museo de las Víctimas del Comunismo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El documental Cuba Crucis, que aborda las restricciones a la libertad de culto en Cuba, fue presentado el lunes en Washington en el Foro Libertad y Fe. Además del documental, hubo un conversatorio con varios activistas cubanos, como el periodista y director de Cuba Crucis, Joe Suárez, el sacerdote Fernando Gálvez, el pastor evangélico Alain Toledano y el ex prisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez. Antúnez cumplió más de 17 años de prisión en la isla.
La situación de falta de derechos y libertades religiosas en Cuba es la propia consecuencia del sistema antidemocrático que existe en Cuba.
El sacerdote Fernando Gálvez, que fue sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, dijo que cuando la iglesia aborda temas de moral y justicia surgen los problemas para los sacerdotes en Cuba.
La situación de la iglesia en Cuba es ciertamente de mucha hostilidad. Mientras que la iglesia predica y anuncia el mensaje evangélico totalmente enajenado de cualquier implicación real en la vida de la gente, no hay problemas. Pero en cuanto empieza a aplicar moralmente todo el contenido de la fe cristiana, del amor, de la justicia, de la paz, de la libertad, empiezan a surgir los problemas y empiezan a atacar a la iglesia.
El pastor evangélico Alain Toledano, quien se exilió con su familia el pasado julio, habló de la comunidad evangélica en Cuba.
Y el régimen que impera en Cuba se cae en pedazos. Y toda la credibilidad que pudo haber quedado favorable a la mentira vendida por el régimen cubano al mundo entero, se está haciendo evidente ante el mundo. La iglesia está creciendo como nunca antes en la historia.
Toledano opinó que el gobierno totalitario cubano no es un gobierno, sino un ente criminal, añadiendo que es un régimen que trata de burlarse de la democracia en el mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
De otra parte, fuerzas policiales detuvieron y amenazaron a periodista independiente La Habana. Los detalles con Ivette Pacheco.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en la isla de la publicación digital Diario de Cuba, fue detenido el lunes cerca de 2 horas en una unidad policial ubicada en el municipio Marianao, en La Habana. Según explicó Rodríguez a Radio Martí, la seguridad del Estado cubana no tiene que tener una razón específica para detenerte o interrogarte.
Es simple, porque quieren. Ellos no tienen ni siquiera una justificación, es porque quieren. Ya me levanto hoy de mal humor y voy a quitar al tipo que atiende yo para interrogarlo y ahí.
Un oficial de la seguridad del Estado y un policía se personaron en la vivienda que renta Rodríguez en el barrio Los Sitios, en Centro Habana, comunicándole que tenía que acompañarlos. Pero esta vez el comunicador, quien asegura que nunca ha dejado de presentarse a las citaciones policiales, se negó.
Toda la vez que me han llamado para los interrogatorios, yo he ido. Y yo ayer dije, hoy él va a entender que él no puede hacer lo que le da gana con todo el mundo, hasta que aquello terminó en que él quiso forcejear conmigo y terminé estrujando el uniforme.
El periodista independiente indicó además que fue amenazado durante el interrogatorio policial.
Como diciendo, tienes tres variantes, o coopera, o te confrontamos, o te vas del país, algo así, ¿no? Lo que pasa es que yo le dije a él lo de siempre, ¿no? Yo sé lo que tú quieras ya, más nada, ustedes tienen el poder y son los dueños de un mundo menos de mí.
Señala Rodríguez que las amenazas recibidas van más allá de su labor como periodista independiente.
En Cuba no hay que ser opositor, no hay que ser periodista independiente, no hay que solidarizarse con nosotros para que te repriman. Simplemente por ser cubano y vivir dentro de Cuba, estas personas te van a hostigar y reprimir de la peor manera posible.
Jorge Enrique Rodríguez fue liberado sin cargos, aunque no descarta que tras el altercado con el uniformado aparezcan en cualquier momento.
Pero mañana se pueden aparecer con la denuncia de ese policía, porque tiene el grado, ¿no? Así ha pasado, así fue lo que hicieron a Michael Osorbo.
Ya en su vivienda, el periodista acudió a las redes sociales, donde dirigiéndose a las autoridades cubanas y específicamente al mandatario Miguel Díaz-Canel, expresó.
Lo que tienen que dedicarse ustedes, tú sabes qué cosa es, a buscar harina para que en Cuba haya, aunque sea, hostias para hacer la Eucaristía y empezar a meterle toneladas de años a todo el que mata una mujer en Cuba. Y eso mismo, tienes que hacérselo a los que están violando a niños y a niñas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Manifestantes del 11 de julio de 2021 que cumplen pena de cárcel están denunciando el acoso, maltratos y falta de atención médica, entre otros abusos. Tomás Cardoso tiene varios testimonios de prisioneros y familiares.
Continúan los maltratos y la falta de medicamentos y alimentos que sufren en las cárceles cubanas los presos condenados por su participación en las protestas populares del 11J. Denunciaron a Radio Martí los propios condenados y sus familiares. Desde la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa, la presa política María Cristina Garrido, cumpliendo 7 años de cárcel, alertó el maltrato que sufre allí junto a su hermana Angélica y Lisandra Góngora.
Quiero denunciar una vez más el abuso y la crueldad que la dictadura cubana mantiene sobre una anciana enferma de 75 años. Mi madre es impedida física y la torturan a la seguridad del Estado, haciéndola venir 2 veces a la semana, porque nos tienen prohibida la visita juntas, mi hermana y yo. Libertad para Lisandra Góngora y todos los presos políticos de la manifestación Patria y Vida.
Dixan Gaínza Moré, actualmente en la prisión de Menor Ribol, La Empresita, en Camagüey, cumpliendo 6 años de cárcel, fue informado que será llevado a prisión cerrada.
El mayor chofer y el mayor Mesa, el jefe de La Empresita aquí, no el segundo, ellos han hecho una petición al órgano para revocarme a régimen interno, igual que a Ángel Jesús. Yo le contesté lo siguiente: si me revocan, yo me voy a plantar, solamente voy a aceptar ropa blanca y no voy a comer hasta mi libertad definitiva.
El periodista independiente Jorge Bello, que cumple 15 años de cárcel, acaba de ser maltratado por un oficial del Combinado del Este cuando reclamaba asistencia médica. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge presentó infección en los riñones serios, donde le dio mucha fiebre, mucho dolor en la espalda, y él le pidió al jefe del edificio, Ardi, de que lo llevara al médico, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, donde él le dijo que no, inclusive le dio un piñazo por la espalda, ya esposado. Bueno, el otro día fue que se llevó al hospital, donde nosotros fuimos hasta 15 calles y pusimos la denuncia porque él nos hizo saber enseguida.
En la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, hay casos de tuberculosis, mala alimentación y sin medicamentos, reportó Jorge Luis García García, de Palma Soriano, cumpliendo 13 años de condena. Nos dijo su hermano Daniel García.
Que se había dado en su compañía un caso de tuberculosis, tratamiento 15. Él dice que la situación más difícil que es la alimentación, ya que todo ello ha adelgazado cantidad.
Y desde Camagüey, el activista Giorda Marrero Huerta actualiza la situación de Ángel Jesús Vélez Marcano, con condena de 6 años y que fue revocado para Kilo 8.
Continúa el prisionero político y manifestante del 11J en celda de castigo desde el día 18 de octubre, tras una requisa realizada por las autoridades penitenciarias en el campamento La Barraquita.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La prostitución de menores sigue siendo un flagelo que niega el régimen y azota la sociedad cubana. Yolanda Huerga amplía.
En su informe nacional de Cuba sobre trata de personas 2021, publicado la semana pasada, el gobierno cubano asegura que a partir de un proceso de diagnóstico en el sistema de educación, se encontraron 217 estudiantes identificados por indicios o prácticas asociadas a la prostitución. No existe ningún estudio del Estado que indique con exactitud la cantidad de cubanos menores que se someten a la prostitución. prostitución. Sin embargo, la visibilidad del problema en las calles constata que se ha acrecentado con la misma celeridad que la penuria en un escenario de pérdida de valores.
Lo más preocupante de todo esto es lo naturalizado que está, ya no a nivel social, sino al interior de las propias familias, y lo normalizado que está, puedan contraer una relación informal entre un extranjero o una extranjera y menores cubanos.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Alas Tensas, que tiene su sede en Madrid.
Esto realmente está cuestionado más allá de la precariedad, también la ausencia de proyectos de vida, ¿no? La ausencia de otras posibilidades para subsistir, porque ya no estamos hablando de un enriquecimiento, es un trabajo que se hace, digamos, para la subsistencia.
La cuestión se agudiza cuando menores de edad se ven abocados a vender su cuerpo, frecuentemente con el consentimiento de sus padres, para comprar ropa y alimentos o emigrar.
Hay una voluntad política ni en las instituciones de concientizar, ni siquiera de ofrecer un panorama más saludable en el sentido de dignidad humana. Los modelos de éxito muchas veces son las personas que pueden acceder a un casamiento con un turista o que se dedican a la prostitución de manera regular.
La pobreza, la discriminación por motivos de género, la desintegración de las familias y los disturbios y abusos intrafamiliares propician que los menores se inclinen a prostituirse.
Estamos hablando de un país donde el castigo físico hacia las infancias está naturalizado, donde hasta este año, con la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias, el matrimonio infantil estaba permitido, y además donde el proxenetismo, a pesar de estar tipificado en el Código Penal, está también naturalizado.
Señaló la feminista Marta María Ramírez. De acuerdo a la UNESCO, las sociedades deben estar dispuestas a reconocer la explotación sexual comercial de sus niñas y niños y adoptar medidas al respecto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de economía, ya que la tasa de inflación anual en Cuba se situó en septiembre en un 37,24% después de registrar un aumento mensual de casi el 3%, el más elevado del año. En Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez analizó los datos con el economista Elías Amor Bravo.
Según el análisis del experto, la dinámica de los precios en Cuba toma nuevos bríos y contribuye a aumentar los desequilibrios de la economía y las penurias de la población.
La inflación se acelera en Cuba de manera preocupante, con un incremento del 2,96% en un solo mes, que eleva la tasa de variación interanual a un 37% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Los datos publicados por el gobierno y comentados por Elías Amor Bravo muestran que recreación y cultura y alimentos y bebidas no alcohólicas son los sectores donde más han aumentado los precios en septiembre en tasa interanual.
Los componentes del índice que más suben son los mismos que en meses anteriores, y en ese sentido, por ejemplo, sube muchísimo la alimentación, sube la restauración y los hoteles.
Ante la pregunta de si es posible confiar en los datos publicados por el régimen cubano, el economista considera que hay que tomarlos como referencia.
Son los datos del gobierno y, por tanto, tenemos que darle la confianza que se le tiene que dar a las informaciones oficiales. Se pueden hacer todas las críticas que se quieran hacer, evidentemente que se puede, pero lo que está claro es que son datos producidos por el régimen comunista y a los que tenemos que hacer referencia porque son las informaciones oficiales que se publican.
Para Elías Amor Bravo, las estadísticas indican que el proceso inflacionista se extiende peligrosamente en Cuba en forma de espiral y solo el aumento de la oferta puede poner fin al problema. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención en nuestra emisión de las 5 de la tarde. El preso político Félix Navarro, quien es diabético y enfermo de COVID-19 en la cárcel, sigue sufriendo problemas de salud. Ampliaremos esta información. Además, aumentan las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba durante el mes de septiembre, superando los 16 millones de dólares. Tendremos más detalles.
El estado del tiempo.
Mucha atención, el tiempo para Cuba. Se pronostican lluvias en el oriente y en la costa norte y en el centro de la isla. Se prevé el día parcialmente nublado en toda la isla y nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con algunos chubascos y lluvias. Esta tarde continuará nublado en el oriente y en la costa norte central con algunos chubascos y lluvias que se extenderán hasta el interior. El resto del territorio cubano estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. Esta tarde continuará cálida con máximas en los 31 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 a 25 grados. Los vientos soplarán del norte al nordeste en el occidente y centro de Cuba entre 15 y 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros en zonas de la costa norte durante la tarde. Y en las condiciones del mar se pronostican marejadas en el litoral norte desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Poco oleaje en el resto de la costa norte y en el suroccidental y central sector. La mar estará tranquila en la costa suroriental de Cuba. Ya son las 3:16, noticias de los Estados Unidos. Hoy acuden millones a las urnas para ejercer el derecho al voto en unas elecciones de medio término que podrían cambiar el mapa político de los Estados Unidos, como nos explica desde Washington Judith Martín Rodríguez.
Los comicios de medio término que se realizan hoy en Estados Unidos son especialmente relevantes para el Partido Demócrata por el riesgo de perder la mayoría actual en la Cámara de Representantes y en el Senado. Sin embargo, y pese a los supuestos, el presidente Biden se siente optimista y continuó haciendo campaña hasta el último momento. En la víspera de los comicios, mostrando su apoyo a los candidatos demócratas en el estado de Maryland y enfatizó en la envergadura de estos comicios.
Son una de las elecciones más importantes. Lo han escuchado una y otra vez. Casi me siento culpable de repetirlo, pero nuestras vidas se verán determinadas por lo que suceda el próximo año a tres años. Determinará cómo serán las siguientes dos décadas, de verdad.
Los demócratas tienen varios frentes, la inflación y los elevados precios de la gasolina que preocupan a los estadounidenses, mientras que los índices de popularidad del presidente Biden se mantienen bajos, con especial crítica a su gestión económica. Mientras tanto, los republicanos hacen campaña con mensajes sobre la economía, el descontrol, dicen, del flujo de inmigrantes indocumentados. En tanto, el Trump, que estuvo haciendo campaña para apoyar a varios candidatos republicanos, anticipó que hará un importante anuncio el 15 de noviembre desde Mar-a-Lago, que podría ser su decisión para su candidatura en las elecciones generales de 2024. Por su parte, los aspirantes demócratas defienden el derecho al aborto y aseguran que el fallo de la Corte Suprema que anuló este derecho de las mujeres a principios de año llevará a los votantes a las urnas. Además, alertan sobre el deterioro de la democracia si ganan los candidatos republicanos más radicales. Pese a que el foco está puesto sobre el Congreso en estas elecciones, también se eligen a 36 gobernadores de los 50 estados que conforman el país, y además los votantes en esas regiones decidirán sobre cuestiones como el aborto, el pago de impuestos o la legalización de la marihuana, entre otros asuntos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mucha atención, Nicole ya oficialmente es tormenta tropical, se agitó hacia el noreste de las Bahamas y la costa atlántica de la Florida y se pronostica que se pueda convertir en huracán en los próximos días, pronostican los meteorólogos. Los expertos afirman que podrían caer fuertes lluvias en áreas que aún se están recuperando de las inundaciones del huracán Ian. Según el más reciente boletín del Servicio Nacional de Huracanes, Nicole se encuentra a unos 500 kilómetros al noreste de las Bahamas y a unos 680 kilómetros de West Palm Beach, en la Florida. La tormenta lleva viento sostenido de 95 kilómetros por hora y se desplaza a 15 kilómetros por hora. A las 3:19 hablamos de la invasión rusa a Ucrania, porque el gobierno ruso ha anunciado hoy que impuso una prohibición a la cooperación técnico-militar con 74 empresas e instituciones de países que Moscú considera como inamistosos, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. La lista incluye a 74 organizaciones de Bulgaria, Canadá, Lituania, Eslovaquia, Polonia, la República Checa, Montenegro y Estonia. La directiva fue firmada el 5 de noviembre, acorde al decreto presidencial sobre la aplicación de medidas económicas de represalia por las sanciones impuestas a Rusia a manos de países y organizaciones internacionales tras la invasión a territorio ucraniano. Entre tanto, Ucrania ha recibido nuevos sistemas de defensa procedentes de países occidentales.
Ucrania recibió nuevos sistemas de defensa antiaérea de países occidentales. Así lo confirmó el lunes el presidente Volodymyr Zelensky en medio de bombardeos masivos de Rusia. También recibimos nuevos sistemas que fortalecen significativamente nuestra defensa aérea.
El cielo ucraniano, por supuesto, no está protegido al 100%, pero poco a poco nos estamos acercando a nuestro objetivo. A partir de hoy, podemos decir que la reciente escalada del terrorismo ruso con misiles y drones solo ha resultado en que el mundo responda con nueva ayuda a Ucrania. Según el Ministerio de Defensa, Kiev recibió sistemas antiaéreos NASAMS y ASPID proporcionados por Estados Unidos, España y Noruega. Para hacer frente a los bombardeos, Zelensky instó a los países occidentales a crear un escudo para proteger a las infraestructuras críticas en la mira de Moscú. Antes a Ucrania habían llegado el sistema alemán de última generación Iris-T y misiles tierra-aire franceses Crotal. El Reino Unido afirmó que había enviado misiles AMRAAM. Hoy los ocupantes golpearon a más de 50 comunidades de nuestro país. Donbass, Zaporilla, región de Jersón, región de Mykolaiv, región de Kharkiv, región de Dnipropetrovsk, misiles, aviación, lanzacohetes. Estamos respondiendo en todos lados. Tenemos los resultados deseados. Otro avión ruso fue derribado hoy. Según las autoridades ucranianas, Rusia ha destruido cerca de 40% de las infraestructuras energéticas del país desde principios de octubre. Los ataques dañaron la represa hidroeléctrica de Kakhovka, ocupada por las fuerzas rusas y que abastece a la anexionada Crimea.
A las 3:21 estamos en América Latina porque piquetes de huelga en La Paz y Cochabamba, el bloqueo de caminos, vigilias y marchas son algunas de las medidas de presión en apoyo a la región de Santa Cruz, bastión de la oposición boliviana en su conflicto con el gobierno central. Jorge Orellana informa.
Este martes, Santa Cruz ingresó en el 18º día de paro indefinido, con la mirada puesta en el 4º día de reunión de la mesa técnica en Trinidad Beni y el informe de gestión del presidente Luis Arce en el inicio de su tercer año de gobierno. 5 regiones en Bolivia mantienen las medidas de presión para que el censo se ejecute el 2023. En Tarija, el Magisterio Urbano realizó una marcha por las diferentes calles y el Comité Cívico llevó adelante el paro. En Cochabamba, 4 personas instalaron un piquete de huelga de hambre en la iglesia de San Francisco para exigir que el censo también se realice el próximo año. El transporte pesado también instaló puntos de bloqueo en la carretera de Cochabamba que conecta con Oruro y La Paz. En la ciudad de La Paz, los diputados de la comunidad ciudadana, Lisa Claros, Miguel Roca y María José Salazar, ingresaron en huelga de hambre en la planta baja de la Cámara de Diputados. En Trinidad Beni, en tanto, algunos miembros del Comité Cívico instalaron una vigilia en las puertas del campus de la Universidad Autónoma del Beni, donde se desarrolla la reunión técnica para fijar la fecha del empadronamiento. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones divulgadas en su página de Facebook, dijo:
es muy obvio que el gobierno no tiene las intenciones y estamos cansándonos. Hemos tenido toda la predisposición nosotros y vemos que no hay interés. Vamos a juntarnos a tomar otras decisiones, posiblemente de incrementar las medidas si el gobierno sigue con esta tozudez y con esta inoperancia.
Por su parte, el presidente de la Organización de Médicos Bolivianos, Carlos Iriarte, señaló:
a Santa Cruz tenemos que ponderar la gran pelea que está llevando a cabo defendiéndose de un avasallamiento del gobierno.
La activista política Sofía Rocha dijo:
ahora se está haciendo un pedido, que es el censo 2023. Bueno, comenzó con ese pedido. Ahora el pliego petitorio se amplió, ya que hemos visto la represión, las agresiones que se están tomando contra el pueblo cruceño que está encabezando esta lucha ciudadana y esta lucha cívica.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El ejército de Corea del Norte dijo que nunca ha exportado armas o munición a Rusia y no tiene planes de hacerlo, y acusó a Estados Unidos de difundir rumores sin fundamento. Estas declaraciones se producen después de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos dijeran que Rusia podría estar en el proceso de comprar millones de cohetes y proyectiles a Pyongyang, lo que violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte. De otra parte, Corea del Norte lanzó 80 misiles entre el 2 y 5 de noviembre, por lo que la ONU ha reiterado el llamamiento a favor de renovados esfuerzos diplomáticos ante el aumento de esta tensión regional. Desde Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
Durante recientes múltiples pruebas militares por la República Democrática Popular de Corea, las fuerzas militares de Corea del Norte afirmaron que estas prácticas eran para contrarrestar los ejercicios militares del enemigo, tal como calificó Corea del Norte a Estados Unidos y a Corea del Sur. Entre el 2 y 5 de noviembre, Corea del Norte lanzó más de 80 misiles, luego de que Estados Unidos y Corea del Sur realizaran ejercicios militares conjuntos en el área. En Naciones Unidas en Nueva York, la vocera adjunta de la Secretaría, Stephanie Tremblay, al respecto.
I'll reiterate some things that we've said in the past few days, that the Secretary General remains very concerned.
Voy a reiterar lo que hemos dicho en los últimos días. El secretario general permanece muy preocupado por el aumento en tensiones en la península coreana por los continuos lanzamientos de misiles que emplean tecnología de misil balístico. Estas son claras violaciones de resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad y contribuyen a hacer aumentar las tensiones a nivel regional como internacional. Pyongyang no especificó cuáles modelos habían sido probados. Corea del Norte tampoco hizo mención de lo que se estima fue un fallo en el lanzamiento de un misil balístico intercontinental que fue lanzado el pasado jueves. El lunes, miembros del gabinete de jefes de Estado surcoreano dijeron que el hecho de que Corea del Norte no mencionara el caso del misil balístico intercontinental no cambiaba el asesoramiento de Seúl de que el proyectil no alcanzó vuelo de manera normal. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y a las 3:26, así va el mundo. Polonia denunció hoy un aumento significativo de los intentos de migrantes de cruzar la frontera desde Bielorrusia y acusó al gobierno de Minsk de estar detrás de esta situación. Un tuitero de Barcelona aceptó una condena de 15 meses de cárcel por publicar un video falso que atribuía a un inmigrante la autoría de una agresión que en realidad ocurrió en China. Se trata de la primera condena en España por difusión de noticias falsas. El gobierno de Pekín pidió a Lituania que revierta cuanto antes sus recientes avances para afianzar las relaciones comerciales con Taiwán y enfatizó la importancia de que Vilna se adhiera al principio de una sola China. Y el ejército de Mali negó las versiones sobre presuntos avances del grupo terrorista Estado Islámico en la región del Gran Sahara, en la frontera con Níger, y afirmó que sigue realizando operaciones en la zona en medio del deterioro de la situación de seguridad. Y el actor de Estados Unidos, Chris Evans, que durante una década encarnó al Capitán América en las películas de superhéroes de Marvel, fue elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy de 2022.
Ciencia y tecnología.
Las aplicaciones para teléfonos celulares con sistema Android ya no podrán descargar aplicaciones que están desfasadas. En este segmento nos amplía Ariane González.
Google Play ha comenzado a ocultar las aplicaciones que están desactualizadas. Esta es una medida que la compañía tecnológica Google ha implementado para proteger a los usuarios de los programas que carecen de las últimas protecciones en materia de privacidad y seguridad. Desde el 1 de noviembre, Google no permite a los nuevos usuarios la búsqueda ni la instalación desde Play Store de las aplicaciones que han quedado desfasadas. La compañía considera que elevar el nivel de interfaz de la programación de aplicaciones protegerá a los usuarios de instalar apps viejas que pueden no tener las últimas características de privacidad y seguridad, y asegura que la gran mayoría de aplicaciones de Google Play entran dentro de los nuevos requisitos. Los usuarios que han instalado desde Google Play apps desfasadas con anterioridad al 1 de noviembre seguirán teniendo acceso a ellas en cualquier dispositivo, pero con la versión de Android que soporte dicha aplicación. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martí desde el estudio. Gracias al ingeniero Mikey Vázquez, el niño. Gracias por acompañarnos desde la sala de redacción. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción. Paul Rodríguez, edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra edición de las 5 de la tarde. Hasta entonces.